Buen día, ¿cómo andan? Yo me acabo de levantar por si no es obvio. Y decidí que los videos del podcast van a ser más reales. O sea, más allá de Tommy, Luke con los anteojos. Me parece divertido esa parte, esa no es tan 100% real. Igual estoy más de los anteojos, honestamente. Yo grabo acostada generalmente. Me gusta tipo tirarme y hablar sin parar. Es como que medio pijamada, medio resaca las conversaciones que metemos. Y hoy quería hablar de ciertas conclusiones claves, conceptos clave le quería poner, pero no sé si es concepto porque son como una idea completa, ¿no? Que cambiaron mi mente. Y siento que formaron como la persona que soy hoy en muchos aspectos. Algunos de ellos como ciertos recortes que destaco y digo, no, esto a mí me hizo cambiar como persona. Y les quería contar a ver si les parece interesantes o les pasa lo mismo o qué sé yo. La primera, no debería hacerse tanta diferencia entre lo que son vínculos de amistad con vínculos más bien románticos. ¿Por qué? Porque para mí ya de entrada no me gusta alguien que no puede ser mi amigo también. Para mí la persona de la que me enamoro es mi amigo y aparte tiene otros puntos de atracción y me genera esa química y ese sentimiento más inexplicable que a uno le despierta, pero sobre todo es mi amigo. Y si yo me peleara con esa persona, me gustaría seguir siendo amiga. Onda, me peleara, si se cortara el lado romántico, me gustaría seguir siendo amiga. Y yo creo que si no te pasa eso, realmente no perduraría tu relación con el otro, porque no está lo básico. Así lo que hay es química y atracción sexual o te produce querer darle besitos. Me parece que no es suficiente para que una relación sea duradera. Si me fijo en relaciones gente como grande que ha estado siempre, las que se llevan bien y siguen y están como medio in love es porque son amigos y pasa eso, tienen las cualidades para ser amigos y bueno, y son pareja aparte. Pero considerando eso, actitudes que tenemos con respecto a amigos y que tenemos con respecto a relaciones románticas, ¿no? A tus amigos, ¿los celas? Y si lo haces, replántate muchas cosas, porque hay gente que sí lo hace y es bastante insoportable. En términos generales, uno no suele celar a sus amigos. ¿Les prohibís cosas? ¿Te piden, no sé, permiso para salir? Yo eso me enteré de como hace poco, siento. Que haya gente que le pide como permiso a su pareja, no sé, para ver a sus amigos o algo así. Qué limitante y qué poco va a durar eso, ¿no? Porque qué tan sostenible es estar con alguien que te trata como si fuera su hijo, ¿no? Si aparte uno se quiere ir de su casa, no te vas a querer ir de esa relación, pero bueno, los stalkeas a tus amigos o le revisas todo y buscas algo como que sea sospechoso, como cuando le revisas al que te gusta, si seguido alguna mina y cosas así. Me parece que no estamos tan obsesionados con nuestros amigos generalmente, y si lo estás, baja un cambio, pero estoy hablando a la gente que no. Y otro gran punto, no sé, les exigís que te contesten los mensajes a onda rápido, que estén siempre, que siempre tengan ganas de todo, que si algo, no sé, les da paja, no te pueden decir me da paja sin que te lo tomes personal. Con los amigos no pasa eso, yo creo que debería pasar eso. Yo sé que no es el caso de todos, pero es más común que un amigo te diga, no, pajo amigo, y vos no sentís, ah, no quieres ser más mi amigo. Simplemente es como, bueno, le dio paja. ¿Y por qué con las relaciones románticas no se puede hacer eso? Me parece re molesto, diciendo que por eso, como que me ha costado y a todos nos cuesta relacionarme con gente, ya sea como amigos o como ya como pareja, aún más difícil para entendernos que, tipo, cada uno tiene su vida, ¿no? En relaciones de amistad es más normal tener cada uno su vida, pero en lo que es romántico, no. Como que asumimos que no, cada uno no tiene su vida. Somos uno, yo te manejo. O vos me manejás y nos vamos a estar rompiendo las pelotas por cosas todo el tiempo. Y me parece un poco sostenible, ¿no? Y este es como un gran punto que a mí me sirvió mucho, sobre todo en el tema de que yo era un poquitito celosa. En las demás cosas yo no rompía las pelotas porque a mí no me gusta que me jodan y soy bastante independiente. Pero un poquitito celosa era y la verdad es que se me fue. Un mínimo puedo llegar a sentir, siento que igual es algo natural. Algunas personas lo tienen, pero como que a los animales, viste que no sé, tenés dos perros, acaricias a uno y el otro se pone celoso. Pasa. Yo a veces creo que es como más una envidia, ¿viste? Capaz no te quiero prohibir que estés con nadie, pero sí puede ser una envidia de por qué esa persona y no yo. Se me ocurre, la verdad, honestamente no sé qué estoy diciendo, porque no me pasa lo que estoy diciendo. Como que más bien fue un análisis de los perros. Pero sí, ahora no, hace mucho que no siento celos, para nada. Y también me parece importante igual estar con alguien que no te esté buscando incomodar de esa manera y ponerte con ese sentimiento, que es un sentimiento feo, la verdad. Es feo sentirlo y es feo que te lo busquen generar, porque si te buscan, te encuentran, ¿viste? Si te estén intentando pinchar con algo, me parece una mala onda. Así que también fíjese eso. Si están relacionando con alguien que les busca dar celos o si ustedes son esa persona, fíjense porque le están queriendo generar algo feo al otro y supuestamente lo quieren, ¿no? También creo que los celos es algo que no hay que andar comunicándole al otro necesariamente, a menos que el otro se esté manejando de una forma poco respetuosa hacia vos. Es un tema tuyo, manéjalo. Y si consideras todos estos puntos de cómo a tus amigos los tratas de cierta forma y a tu pareja no, y es raro, ¿qué dura más? ¿Las amistades o las relaciones generalmente? ¿Y por qué te parece que es? Capaz porque nos dejamos más en paz y cada uno vive más su vida y entonces es más posible compartir el camino de la vida que si estás todo el tiempo encima del otro. Y también es muy agotador para uno mismo estar tan obsesionado y tan atrás y tan solo yo, solo yo. Tus amigos no pueden literalmente en otros amigos. Tu pareja no puede sentirse atraída por alguien. Literalmente es algo que sucede, onda. No puedes hacer nada para evitarlo. Capaz el otro, no sé, agarra más viaje o no. Y eso depende de lo que ustedes hayan acordado, cuánto lo respete, cuánto realmente quiera eso. Si un día está en pedo o qué sé yo. Mucho no se puede hacer con eso. Paren que yo me anoto las cosas porque a veces tengo como un atacazo artístico. Siguiente punto. Arrepentirse no tiene sentido. Primero que nada, con el diario del lunes cualquiera, ¿no? Sabiendo ya las consecuencias de tus actos, cualquiera dice, ay, no debería haber hecho esto, debería haber hecho el otro. Y sí, obvio, porque ahora sabes, hermano, tenés que ser más empático con tu yo de ese momento. Me di cuenta cuando era chica y era como, fuá, me cambió todo, ¿no? Porque cuando uno es chico, capaz se arrepiente, no sé, ay, dije algo y me dio vergüenza, anda, pelotudeces, ¿eh? Tipo, en la escuela dije algo y me dio una revergüenza y no, quedé como un boludo, o no sé, encaré a alguien que me gustaba del curso y ahora va a ser todo raro, güey, cosas así, qué sé yo, dijiste algo mal. Y después como que fui entendiendo que hice lo que pude en el momento, ¿viste? Cuando, incluso cuando te mandas una cagada con alguien, si te arrepentís y te das cuenta de que estuvo mal y de ahí en adelante vas a prestar atención a que eso no se repita y ya está, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer nada con el pasado y aparte no seas malo con vos mismo. En ese momento tenías ciertas ideas, tenías, no sé, capaz cierta intención y no salió así, o capaz tenías malas intenciones porque estabas en una oscura y tiraste la mala. Y bueno, ¿qué vas a hacer? En ese momento te salió eso. Ahora analízalo, entendete, saca tus conclusiones ya en frío de cómo deberían haber sido las cosas y cómo te querés manejar de acá en adelante y seguí con tu vida, porque la verdad es que no solo no vas a conseguir nada, onda, perdés tiempo, sino que perdés tiempo actual, a eso voy. Lo que pasó ya pasó y encima estás perdiendo tiempo del presente pensando en eso y no vas a poder cambiar nada, no vas a generar nada distinto y estás perdiendo el presente, que es lo único que hay, que después vamos a ese tema porque ese tema me mata. Pero bueno, sí, hay que pensar, analizar las cosas, pero no necesariamente desde un lado de sentir tanta culpa o de quedarse dando vueltas en la cama, no me puedo dormir porque no paro de arrepentirme de tal cuestión. ¿Qué se le va a hacer? Las cosas que pasan, pasan. Ya no existen más, existen en tu memoria y en la memoria de los otros. Y si es algo muy terrible, se pedirá disculpas si es necesario, si no, no. Si es algo humillante, la gente ya se olvidará y aprende. Si realmente no importa, por otras cuestiones que vamos a ver después. Otro punto con respecto al arrepentimiento. No te regales arrepentirte por no hacer algo, por miedo. Yo cuando era adolescente, creo como que en un momento escuché esta frase como de preferís arrepentirte de algo que hiciste o de algo que no hiciste. Y me parece horrible arrepentirte de no haber intentado hacer algo porque te quedas siempre con la duda de qué hubiera pasado. Porque si lo haces y sale mal, garrón, pero por lo menos sabes cómo te tiraste el lance y tenés la confianza y el bien ahí, guacho, de lo hiciste. Y eso es muy reconfortante y se siente muy bien y te sube la autoestima y hace que te caigas mejor a vos mismo, honestamente, porque es como, che, me mandé y lo hice. Como que el miedo no te frene, que el miedo a arrepentirte tampoco te frene, porque después es un garrón. Siguiente punto. Nada es personal. Depende de tu reacción. El otro actúa desde su trauma, sus experiencias, sus conclusiones, lo que puede, lo que tiene. Y bueno, el otro proyecta. Y lo que uno tiene que hacer es analizar al otro, creo yo, para entender de dónde vienen esas cosas y no tomarlo todo tan como el orto. No tanto por necesariamente el otro, sino por uno mismo, ¿viste? Porque después te amargas, te haces mala sangre, como, ay, ¿cómo va a ser tan hiriente conmigo esta persona? Y si lo analizas en general, sacas la conclusión de por qué la gente se comporta así. No digo tampoco que por eso te quedes cerca de alguien que te hace mal. Puedes comprender el trauma del otro, el mambo, lo que sea, y no significa que vos lo quieras tener en tu vida eso. Capaz le decías, ojalá lo puedas tratar en terapia y volvé cuando se te pase. Pero si es algo, un ejercicio que está bueno también como para poder perdonar un poco al otro y entender la situación real, porque muchas veces cuando nos ofendemos con el otro, nos enojamos y así, estamos en realidad recortando como solo la pequeña situación y nada está tan aislado en el mundo. Todos tienen un contexto y más cuando se trata de humanos. Entonces hay que como considerar todas las aristas de la cuestión para realmente poder concluir y tener una reacción acorde a eso, ¿no? Obvio que tenemos permitido sentir y enojarnos en el momento, ¿qué va a ser? Pero tampoco nos hace muy bien a nosotros y de hecho hasta nos podemos enfermar de la mala sangre. También a todo esto, si el otro viene, te tira mierda, lo que sea, capaz ni es alguien que quieras tanto o qué sé yo, con esto bajó mucho, deja que el otro sea el infeliz. El que sigue con su vida sos vos y el otro sigue con la suya y que se joda, la verdad. Vos sabes tu verdad, vos sabes tus cosas, vos sabes quién sos y la única opinión que te debería importar es la tuya y el único trato que te debería importar es el tuyo, porque las de los demás no las podés manejar y los demás no saben todo de vos. Nadie sabe todo de vos. Incluso tus padres te pueden haber visto casi toda tu vida o una gran porción, porque después estuviste, qué sé yo, solo en la escuela y no saben qué pasó ahí. Y sin embargo, tienen su análisis, su perspectiva de eso. Y bueno, y sabemos bien que nuestros padres nos conocen hasta ahí, ¿no? Tienen conclusiones de nosotros, eso nos damos cuenta, me parece. Y nos dicen cosas que no son verdad, pero porque ellos creen que sí. Y nosotros también tenemos conclusiones de ellos que creemos que es verdad, y así con todo el mundo, ¿no? Siguiente punto. La motivación es solo una excusa para hacer o no hacer. Realmente las cosas no se guían desde la motivación, porque es un sentimiento y ya, ¿entendés? Como que la vida sigue más allá de la motivación. Tenés que tener objetivos claros que salgan desde un amor propio y desde lo que vos querés conseguir para vos mismo, ¿no? Obvio que tenés que tener como tu motor, pero tu motor no necesariamente es ese sentimiento de ¡ah! Quiero mandarle, estoy reservado, estoy esto, estoy aquello, ¿no? Eso no se siente todo el tiempo. Hay días que tenés más ganas y días que tenés menos. La idea es como no abandonar en tu proyecto, ¿no? Porque tu proyecto tiene un objetivo, que ya sea el mismo proceso, que debería ser importante, como también el objetivo que tengas, se logre o no. Está bueno hacerlo también por el simple hecho de decir lo estoy haciendo y me estoy mandando, ¿no? Porque si no, capaz no haces nada por decir no sé si lo consiga. No, la gracia es también el hecho de estar haciéndolo. Y la motivación entonces es algo extra que sí está joya. Yo siento que actualmente pasa esto en la gente como desde mi generación para abajo, donde sí o sí quieren motivación, y deberíamos aprender más de la gente más grande, que acá sí tienen un punto a favor, como la generación de nuestros padres, por ejemplo, y las anteriores también, que ellos hacían por obligación todo, ¿vieron? Como tienen re la cultura del trabajo obligado y pasarla como el orto toda la vida. Bueno, no están motivados a hacerlo realmente por unas ganas de emoción, entusiasmo. Son unas ganas de, no sé, de supervivencia, de como una obligación que sienten. Y está bueno tener como esa disciplina también, ¿no? Con uno. Cambio de posición porque me duele el cuello. Vamos con el siguiente punto. Hay que tener carácter en la vida. Y si no lo tenés de nacimiento, porque es algo que pasa, ¿vieron? Que uno como que tiene ciertas cualidades de personalidad desde que es chiquito. Bueno, si no es así, lo trabajas y lo formas. Porque en ese mundo es muy cruel y no se puede estar sin carácter. No puedes confiar en que la gente te cuide, sean como muy delicados con vos y comprensivos. No digo que toda la gente es mala, pero tampoco es toda la gente es buena. Entonces no te puedes tirar de un piletazo y dejarlo todo en manos del otro. Ocúpate de vos mismo, básicamente, ¿no? Es importante que tengas claras como tus verdades, quién sos, cuáles son tus principios, cuáles son tus intenciones, pipipipi, para que no pueda venir otro y cambiártelo todo. Que no te puedan venir y decir, no, vos sos así, 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 y tirarte mierda y lo que sea, y que vos lo compres. Eso no puede suceder. No puede suceder que cambie tu percepción de vos mismo porque otro venga y te diga cosas. Un poco vayamos al extremo de que el otro venga y te remarque algo que capaz estás haciendo mal o que estás siendo poco considerado con el otro o lo que sea, y que no lo tomes. Hay que escuchar, pero sabes cuáles son tus verdades, te puedes dar cuenta si lo que el otro te dice es posible, viste, como que vengan y te digan, che, estás medio mala onda, y digas claro, puede ser que estoy medio hortiva o estoy contestando mal o qué sé yo, lo que sea, y vienen con una que nada que ver con vos, luego vas a poder identificar como, che, bueno, vos sos re egoísta, sos re esto, sos aquello, y es como vos sabes que no y que no pensás así para nada. Bueno, listo, no hay margen para que el otro te afecte más que decir, bueno, capaz te enojas porque el otro vino a describirte y tirarte cosas malas sobre vos como libremente, y ahí igual también tenés que considerar que no es personal, que al otro le pasan cosas, ven, como que todo se conecta al final. Y con esos aprendizajes a mí me sirven para intentar tener la vida que quiero, saber qué vida quiero, trabajar para tenerla y estar en paz en el proceso lo más posible. Obvio que tenemos nuestras cosas, obvio que no cuento esto y soy re tranquila, no soy re tranquila, pero soy más tranquila de otras personas, creo, y soy más tranquila que antes y puedo pensar más que antes, qué sé yo. Uno capaz también reacciona y después decir no, alto ahí, y está bueno tener las herramientas para frenarte a vos mismo. Y otra cosa más sobre este tema: a la gente desubicada se lo ubica. Si alguien viene y te dice algo que no da, pues lo tenés que frenar y decirle no es por ahí, no se hace eso. ¿Por qué? Porque si ellos tienen la total libertad de venir y decirte cualquier barrabasada sobre vos, entonces vos también tenés derecho a decirle no, nada que ver, o desubicarte con el otro para que entienda lo que se siente. Me parece que es un ejercicio que está bueno, no solo para que sepan que con vos no hay que pasarse, sino para que entiendan que la gente tiene personalidad y que hay que ubicarse en sí. Como que es una obra, no solo para vos mismo, sino para la sociedad, y te lo agradezco si lo haces. Yo lo hago, intento, y lo hago por mí y para que la gente aprenda un poquito a cómo tratar al otro. Siguiente punto: el presente es lo único que realmente existe. No estoy hablando de que no pensar en el futuro nunca, vivir cada cada día como si fuera el último, la, la, la. Un poquito sí, pero a mí esas cosas no hay que tomárselas a pecho. Tampoco creo que el que dijo esa frase lo se refería como algo que haya que tomarse a pecho. Me parece que era un decir. Realmente no existe el pasado. Igual es verdad que el futuro no existe, ¿eh? Onda, va a ser presente, pero no existe como tal el futuro. El pasado no existe más, está solo en nuestras memorias y encima lo modificamos en nuestra mente. Como que recordamos las cosas y las recordamos distintas. Si hablas con gente, tienen recuerdos un poco diferentes. Cuanto más lejos está, más toqueteado está por nuestra mente. Así que no solo no existe como tal algo que sea como, ah, mira, ahí está el pasado, sino que está tipo modificado por nuestros recuerdos. Ni siquiera están así. ¿Cuánto sentido tiene usar tu tiempo presente? Estar pensando en el pasado, ¿no? Volviendo a esto, por ejemplo, del arrepentimiento o de la nostalgia y esas cosas. Ninguno, chicos, porque se te va el presente. Y encima, ¿sabes qué? Si a vos te gusta ser tan nostálgico, si te pasas todo el presente pensando en el pasado, cuando estés en el futuro y este presente sea el pasado, o sea, la actualidad, ya sea un recuerdo, no vas a tener mucho recuerdo. Ay, ¿por qué estaba haciendo? Ah, no, estaba lloriqueando por el pasado. Ah, bueno, muy bueno tu recuerdo. Y esto también va por el lado de, ¿vieron que la gente grande siempre te dice? No, cuando vos vas creciendo, el tiempo pasa más rápido. Ya tenés tal edad, fíjate, porque desde ahí en adelante la vida se te pasa volando. Mentira. Eso solo depende de tu manera de ver la vida y de vivirla. De ver la vida por el lado de, ¿haces el ejercicio de estar presente? ¿Te fijas de estar realmente en el momento? ¿O estás preocupándote por cosas del trabajo, preocupándote por esto, pensando en aquello, desde días estás pensando en la cena, cosas así, hasta en lo más simple? ¿O estás viviendo un poquito el presente, aparte de considerar el futuro, cosas que hay que hacer? Punto número uno, si estás concentrado, pues sentate a mirar un reloj y fíjate si no pasa lento el tiempo. No pasa rápido. Pasa rápido si estás distraído, si estás en automático. Y este segundo punto que decía de cómo vivís la vida, pasa lento, por ejemplo, si tenés un trabajo de mierda que haces todos los días lo mismo por décadas. Si todos los días son iguales, no puedes diferenciar cuando fue un día y cuando fue el otro, como que es todo un malón de tiempo que, ah, bueno, sí, toda esta etapa. Si haces que cada día tenga como su magia, y no digo que, bueno, necesariamente cada día va a ser tan especial y recordable para siempre, pero puedes hacer que cada día tenga su cosa que te guste, aunque sea literalmente mirar la serie que te gusta, onda, algo que lo haga especial, ¿entendés? Si haces eso cada día es más recordable y es más atesorable, ¿entendés? Si estás siempre la misma, en automático, fluyendo, te levantas, agarras el auto, vas al trabajo, sos miserable ahí unas 9 horas, volvés. Y bueno, primero que estás viviendo una vida ya planteada, ni siquiera sé si es la tuya, ¿entendés? Como que capaz hiciste la vez de lo que había que hacer. Ojo, capaz justo te gusta esa vida. Yo medio que no conozco gente que tenga esa vida, ¿entendés? Algo te tiene que gustar. Y si no, bueno, muy mal ahí. Entiendo también que uno tiene sus necesidades. Y si, bueno, si ya formaste una familia, laburar, seguramente tengas que laburar, como te jodés, necesitas la plata. Pero creo que uno tiene formas y hay formas de hacer todo. Y es ahí es donde siempre tenemos decisión, onda. Siempre hay un libre albedrío en lo que sea. Siempre puedes decidir entre varias opciones. No importa que tan en la luna estés, siempre tenés varias opciones. Incluso si estamos hablando de alguien que no tiene nada y tiene para elegir entre trabajar y robar, ahí son opciones. Sí, es verdad, y no estoy hablando por eso de meritocracia, que las personas que tienen una mejor posición económica, por ejemplo, o cierta característica física privilegiada, tienen otras opciones y un abanico más grande. Es verdad, pero también vos te lo puedes ir agrandando. A todos nos cuesta más que a otra persona que le cuesta menos. Y también hay alguien siempre que le cuesta más que a vos. No es una competencia quien la pasa peor, me refiero a que todos tenemos un contexto y venimos con ciertas herramientas diferentes, pero tenemos una decisión que tomar siempre. Entonces, ¿qué decisiones tomamos para que nuestra vida no se nos pase rápido y no sea en automático y no sea una mierda? Y aunque en algún momento capaz tengas que hacer cosas de mierda para sobrevivir, porque obviamente que hay necesidades básicas que cubrir, ¿va a ser toda tu vida una supervivencia o vas a estar intentando que no lo sea? Estés en el nivel económico que estés, ¿eh? Esto va para todos, porque hay gente que no tiene nada, hablando de manera capitalista material, y son más felices que gente que lo tiene todo, porque depende de qué estás haciendo por vos, tu personalidad y todas esas cosas que les tendrías que prestar atención vos, porque nadie más lo va a hacer por vos. ¿Para qué? La vida no se te pase volando. Y aparte, para que no nos pase como en ese tema de Pink Floyd, Time, siempre se me mezcla con otro que encima me cuesta mucho acordarme el nombre. Comfortably Numb, cómodamente neutro, que dice que llegaste a tipo al final de tu vida y te das cuenta de repente que te perdiste como ese disparador inicial, te perdiste esa posibilidad que tuviste en un momento de tu vida y ya pasó. Imagínate ser viejo y darte cuenta, che, nunca hice lo que quise y lo perdí y ya está, porque ya no tengo esa edad, porque ya construí otra cosa, porque ya tengo otra familia, ya mi vida es totalmente distinta que en ese momento que sí agarraba esa chance. ¿Ustedes quieren ser viejos y darse cuenta de que la vida se pasó rápido y no les gustó nada? Este punto a mí me encanta. Hacelo con miedo. En la vida muchas veces estamos pensando pensando en que nos da miedo hacer alguna cosa y esperamos que suceda, que se nos vaya el miedo para hacerlo, ¿viste? Como no lo hago porque tengo miedo. Una carrera, lo que sea, tu objetivo, algo que no lo hagas por miedo. Y pensamos que en algún momento capaz se nos va el miedo y lo hacemos, y así se te va la vida y sos viejo y te das cuenta que no hiciste nada. Hacelo con miedo. El miedo se va cuando haces las cosas y te das cuenta que no es tan terrible, incluso cuando te sale mal, ¿entendés? Porque cuando te sale mal, en general, lo que te salga mal, a menos que sea, no sé, tirarte en paracaídas, no te morís. Si te sale mal tirarte en paracaídas, por ahí termina en muerte. Si no, no pasa nada. Te das cuenta de, ah, bueno, lo hice igual. Y también eso te da como, es importante hacer cosas que nos den respeto hacia nosotros mismos. Te respetas a vos mismo cuando te mandas a hacer algo, que te atreviste, lo hiciste igual aunque te haga cosa, porque ahí es donde puedes abrazar tipo a tu persona y decir, che, bien ahí, boludo, te atreviste. Al hacerlo, te sacas el miedo. El miedo no se va solo, se va cuando lo haces. No puedes esperar a hacer cuando se vaya el miedo. Se hace con miedo y ahí se va el miedo. Si no, no se te va a ir nunca y no vas a hacer nunca. Y es un garrón porque te quedas con las ganas y porque te vas a sentir miserable. Y ahí, o sea, la otra cara de la moneda. O lo haces y te sentís bien con vos mismo y te respetas. O no lo haces y sabes que sos un cagón. No te da mucha confianza en vos mismo. Te mantiene siendo una persona miedosa y por eso como que se mantiene. O sea, el miedo es una cualidad del animal. En nosotros, como tenemos vidas más especiales que los animales, se da como en distintos aspectos. Como capaz los animales tienen miedo de supervivencia, ¿viste? Miedo a que me coman. Miedo a que venga otro león y nos peleemos por el territorio. Las personas tenemos miedos en la vida, en nuestros proyectos, en todas estas cosas. Todos tenemos miedo. Está bueno el miedo. Y también el miedo a veces, con ciertas cosas, no lo puedes usar como regla general, pero a veces es un indicador de, es por ahí. Porque te da miedo, porque te mueve algo, porque te significa algo que es como, che, te genera sensaciones, boludo. Y no todo te genera ese miedo. Una de las cosas que te dan igual nunca te van a dar miedo. Si no superas el miedo, hacelo con miedo. Siguiente punto. Hay que acordarte siempre de uno cuando era chico, porque seguís siendo vos. Seguís teniendo 5 años, pero tenés 20 más. Y hay que acordarse siempre de eso. Y eso es lo que a uno lo mantiene joven. Y también lo dice Moria Kazan, que miren la que tiene 70 años y es una pendeja. Y está súper actualizada y es re graciosa y está refresca y vive la vida. ¿Por qué? Porque mantiene a su niño interior. Ella misma lo dice y es algo que se nota si lo observas. Sí, vamos a usar de ejemplo a Moria. Pero la verdad es que sí, es algo que te mantiene joven. Eso para mí, el ser joven no es realmente una cuestión de edad. Por definición puede serlo, pero existe la gente que es joven para siempre. Y no estamos hablando de looks. Estamos hablando de cómo te sentís, de cómo te comportás y de cómo vivís en sí. Y también de la alegría, ¿no? Porque el niño está conectado con el sentir y la alegría y el placer. Porque el niño, por ejemplo, está presente. Esto que te dicen, de que el tiempo pasa mucho más rápido cuando sos más grande, es porque cuando sos chico estás presente. Entonces no se te pasa volando, porque vas al jardín, corres, que esto, que aquello, después jugás a esto, jugás a aquello. Estás todo el tiempo presente, haciendo cosas por placer. Alguna cosa que no te divertirá tanto, pero estás todo el tiempo en esa. Si no estás pensando en el trabajo, en si mañana me levanto temprano o cosas así. Estás pensando en ahora, en jugar. Y todas esas cosas hacen que cada día se sienta larguísimo, porque estás todo el tiempo en esa. Si nos acordamos de eso, si lo tenemos presente, podemos volver a sentirlo, porque no es algo necesariamente propio de la edad. Yo creo que en la edad se te da por automático y después hay que forzarse para seguir sintiéndose así. Entonces hay que tenerlo en cuenta siempre, hay que acordarse siempre de las cosas que te hacían feliz cuando eras chico. Buscar el placer y el juego. La vida es un juego. Si abrazamos ese lado nuestro y nos acordamos nosotros de chiquitos y no somos malos con nosotros, porque cuando somos chiquitos no somos malos con nosotros, no nos la agarramos con nosotros. ¿Por qué? Porque todavía no aprendimos a hacer eso, porque eso te lo enseñan también. Socialmente aprendemos a culparnos, a esto, a aquello. Y si nos enfocamos en conectar con nuestro yo de chiquito, ¿cuánto te lo puedes agarrar con un nene de 5 años? Bueno, sos vos, boludo. No digo que te perdones todo y que nunca te analices y que nada. Obviamente sí, sabemos que hay que analizarse, hay que sacar conclusiones, hay que comportarse distinto si algo está mal. Pero es clave tener como esa empatía con uno mismo, como la tenemos con la gente que queremos. ¿Por qué? Porque deberíamos ser alguien que queremos. Y si te cuesta verte en el espejo a decir, sí, me quiero mucho, bueno, acordate vos, chiquito, seguro te es más fácil quererte chiquito. Porque dale, es un niño, ¿qué tan malo puede ser? Y el último punto, vivimos en una roca flotante. Es una realidad, a mí me es increíble, lo pienso todo el tiempo, pero me es increíble. Anda, veo la luna, lo pienso y no lo puedo creer. ¿A ver cuando la luna, tipo, no sé, a las 8 de la noche está gigante? Tipo, se le reven los cráteres y parece que está encima nuestro. Y ahí decimos, che, nosotros también somos una bola así. Y somos re chiquititos y ya te subís un avión y no te ves más. No somos tan importantes, nada es tan importante. Y no lo digo para desmotivarse, al revés, nada es tan importante. Sabemos si va a haber otra vida o no. Lo más probable es que no, o sea, eso es una fantasía que nos gusta. Convengamos, claramente nos copa la idea de que haya otra vida y otra chance, ¿sí, no? O sea, si no fuera porque conozco por la idea, yo creo que no existiría la cuestión. Pero bueno, esto, nada es objetivamente importante. Es importante para vos. Tenemos nuestras pequeñas viditas, nuestros dramitas, los trabajitos, las familitas, los amiguitos, los noviecitos, en nuestras redes sociales y nuestras giradas. Y somos todos tipo unos chiquititos jugando así en el mundo que somos hormigas. O sea, ¿nos importan las hormigas? No. Pero a las hormigas les importan las hormigas. Bueno, nosotros somos hormigas. Si lo ves desde afuera, nada importa tanto. Literalmente nada, ni lo más terrible que se te ocurre importa tanto. Como que al final es solo un ciclo natural. Estamos en el juego, juguemos. Juega por vos, séte fiel a vos e intenta no preocuparte demasiado. Ese es el podcast de hoy. Esas son las cosas que siempre tengo en cuenta. Algunas las tengo más aprendidas que otras, otras me las tengo que repetir. Pero sí formaron mucho como quién soy y cómo me siento con la vida. Y nada, se los quería compartir. Nos vemos el próximo lunes a las 10 a.m. en Spotify. Y en YouTube todavía no decidí la hora, pero se van a ir dando cuenta. Creo que también serán los lunes, pero al mediodía. Lunes al mediodía. Hacemos esa. Bye.